Bueno, entonces esta mañana vamos, estamos en los Salmos y estamos mirando el Salmo 42 y el Salmo 43. Entonces tenemos dos, es algo especial para el Día del Padre, entonces Salmo 42 y 43. Entonces, ¿por qué los estamos tomando de una manera, los dos al tiempo? Bueno, porque los dos históricamente han sido usados de manera conjunta. Entonces, tal vez pudieron haber sido una sola canción, un solo canto, pero bueno, en este caso son dos diferentes. Pero bueno, ustedes lo que van a darse cuenta es que mientras lo leemos, se van a dar cuenta de la conexión que tienen. Y hay un tema que los une. El tema es la depresión, es la tristeza abrumadora. Entonces, pensamos en Vincent Van Gogh, que es uno de mis artistas favoritos, ustedes podrán darse cuenta acerca de él, es que su color favorito era el color amarillo, el color amarillo. Y este es un ejemplo acá que yo tengo. Entonces, digamos, los girasoles, yo tenía una copia en mi habitación y podía verlo y podía ver la forma en la que Vincent Van Gogh podía expresar lo que él sentía a través del amarillo. Así que podemos mirar una de sus obras, Campo de trigo con cosechador. Aquí en esta pintura, el cosechador simboliza la muerte. Y acá lo que Van Gogh dice es que es como si fuera la muerte, como si estuviera sonriendo. ¿Por qué? Porque es amarilla. Entonces hay amarillo en todas partes. Ustedes pueden mirar a esta. Esta se llama El Sembrador, otra de sus obras. Entonces ven la manera en la que el amarillo del sol puede transformar a un sembrador de semillas con el amarillo. Así que se puede ver cómo para Van Gogh el amarillo representa la vida, el gozo, la esperanza, el calor. Pero eso no siempre fue así. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta a través de sus obras, a lo largo de los años sus obras podrían explotar con el amarillo y empezaron así como tal en 1888. ¿Por qué? Hay muchas personas que tienen unas teorías bastante curiosas al respecto. Y esto sucede porque en ese momento Van Gogh se fue a vivir a la parte sur de Francia. Allí él experimentó como una nueva tonalidad del amarillo. Y en este tiempo él tuvo una batalla muy profunda con la depresión. Un amigo que vivía con Van Gogh en ese tiempo, él describió lo siguiente, así como ese pintor holandés tenía una afinidad, una debilidad por el amarillo. Era como si los baños de sol pintaran su alma o bañaran su alma. Él era un hombre que temía a la oscuridad, él necesitaba el calor. Y en los últimos años de su vida fue cuando Van Gogh necesitó muchísima esperanza, necesitó calor, el gozo, la vida que le daba el color amarillo. La mayoría de ustedes saben que él falleció debido a su depresión, que era bastante fuerte, y él tomó su vida, él quitó su vida. En algún momento su hermano, que era muy amado, Theo, se sentó con él durante las últimas horas y dijo que la forma en la que Van Gogh lucía era como si tuviera una tristeza que duraría para siempre. Y esas fueron las palabras que dijo Van Gogh. La tristeza durará para siempre. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? ¿La tristeza durará para siempre? ¿Ustedes creen que la tristeza durará para siempre? Hay información acerca de datos que en los Estados Unidos en los que las líneas en las que uno llama a hablar con personas para algún tipo de emergencia, dice que ha aumentado las llamadas acerca de depresión en 1000% debido al COVID-19. También hay unos estudios que muestran que cerca del 50% de la población de Estados Unidos están experimentando síntomas de depresión debido al COVID-19. Algunos de ustedes saben y conocen la depresión muy bien. Otros simplemente la están experimentando como una prueba. Por primera vez, están probando por primera vez ese sabor de la oscuridad que tenía Van Gogh. Y ustedes se preguntan, ¿esta tristeza durará para siempre? ¿Esto durará para siempre? ¿Sí? ¿Así será? tenemos una buena compañía mientras nos preguntamos esta pregunta, porque el salmista se pregunta tres veces, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él está hablando acerca de la depresión. Así que, iglesia, tú y yo, ustedes y yo, hablemos acerca de la depresión. Usando los Salmos 42 y 43 lo vamos a hacer. Vamos a hablar acerca de sus síntomas, sus causas, y hablemos acerca de su cura. Así que escuchen mientras yo leo estos dos salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43. Para el director de la música, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿y por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutada por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la presión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Así que oremos. Señor, gracias por este lindo salmo. Qué poesía, qué familiaridad, qué algo tan común es lo que encontramos acá mientras leemos estos salmos, Señor. Tal vez, quizás en este momento, tal vez antes, tal vez después, vamos a experimentar esto, Señor, y te pedimos que tu Espíritu, Señor, ilumine las Escrituras a estos corazones tan necesitados que tenemos, Señor, y danos tu esperanza de resurrección, Señor, mientras escuchamos tu palabra, Señor. Esto lo oramos en tu nombre. Amén. Así que hablemos y empecemos con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Puede ser que estás deprimida, puede ser que ustedes estén deprimidas en este momento, o quizás han sufrido depresión en el pasado, pero ni siquiera lo sabían. Estos son algunos de los síntomas que tenemos que buscar y mirar, según el Salmo que acabamos de revisar. Y entonces, en la parte del versículo 42:6, vemos varias veces, es mi alma está abatida, está destruida. Está en confusiones, este sentimiento que se siente es una sensación de pesimismo esperanzador, es opaco, apático, sin vida, es un vacío profundo. Así que un cristiano que tiene depresión puede decir que espiritualmente se siente seco, sediento, y que solamente nada puede calmar, saciar esta sed. Así que tengo que decirles que cuando yo leo estos versículos en el primero y en el segundo, yo pienso acerca de esta alma abatida. Es como una persona que no puede tener lo suficiente de Dios, es como que no puedes recibir suficiente de Dios. Es como, como dice acá el siervo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es como mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero ese no es el contexto acá. El salmo lo que dice es que este salmo es algo miserable. Y este siervo brama, porque si no tiene nada de agua, si no toma agua va a morir. Así que imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes tienen una boca sediente, ustedes están perdiendo todo lo que tienen porque espiritualmente están deshidratados. Este es el contexto, este es el síntoma, este es un síntoma de esa sequedad espiritual y depresión. Necesito agua viviente. En el versículo 3 nos da más síntomas acerca de la depresión, dice, mis lágrimas ha sido lo que me han alimentado de noche y de día. Y es tan abrumador esto que siento que me hace llorar día y noche, porque llora hasta para quedarse dormido. Está lleno de dolor, sus ojos en las noches y de día también están hinchados, todo le duele porque ha llorado. Así que no pierdan acá, no dejen pasar estos otros síntomas. En el versículo 3 dice, el hecho que llora día y noche significa que seguramente ha perdido, también tiene inconvenientes con su sueño, que ha perdido sueño. Y perder sueño es un síntoma de depresión. Puede ser insomnia o también puede ser dormir demasiado. La gente que tiene depresión no duerme de una manera normal. Y de la misma forma, el apetito es afectado. Puede ser comer demasiado o puede ser la pérdida de apetito. Y perder el apetito por completo. La gente que tiene depresión no come de una forma normal. Y claro, entonces ustedes pueden ver esta naturaleza malvada de la depresión. Es eso que nos hace que nos hundamos más y más en la depresión y que nos sintamos más débiles y más cansados y que nos pongamos de mal genio con nosotros mismos porque no nos descuidamos, porque descuidamos a las personas alrededor nuestro o dejamos de asumir nuestras responsabilidades o nos enredamos en esto y en lo otro tratando de encontrar algo que puede hacer que todo sea mejor, pero realmente nada soluciona la situación. Nada lo hace. Y en ocasiones, algunas personas describen la depresión como si fuera niebla, es niebla, como que todo se siente nublado. Otras personas dicen que la depresión es como estar moviéndose por debajo del agua y todo es un obstáculo y una gran presión constante que te presiona a donde vayas. Y tenemos esta imagen del agua en la que dice un abismo llamo a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es algo que estar bajo el agua, o sea, aquí la persona que escribe este salmo se siente sin poder, se siente inútil, se siente que está debajo del agua y que todo está profundamente afectando su cuerpo, su piel, se mueve de un lado a otro, porque el océano lo mueve de un lado a otro. Y ustedes saben lo que es esto, es esto de pelear y estar luchando en contra de algo de una forma, de una y otra forma. Y esto es algo que es bastante agotador, es doloroso. Y el versículo 10 dice, mis huesos sufren una agonía mortal. Esto es algo que ustedes deberían saber acerca de la depresión. La depresión no simplemente es algo que sucede en su cerebro de una manera química. Esto también afecta su cuerpo. Afecta su cuerpo como con una enfermedad del corazón, osteoporosis, depresión. Realmente, literalmente, trata de matarte, de matarnos. Así que de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta de dónde viene. Y estos son síntomas de la depresión. Ahora vamos a revisar las causas de la depresión. Si ustedes revisan, pueden mirar ¿cuáles son las causas de la depresión? Pueden ser la muerte, la enfermedad, los cambios de estaciones de la vida, el embarazo, cambios de hormonas, transiciones, cambios, irse de un lugar a otro, la genética, medicamentos, algún tipo de abuso, adicciones, relaciones, la cuarentena, etcétera. Este tipo de cosas pueden causar depresión. Y yo realmente estoy especialmente interesada en lo que ha causado a este salmista la depresión. En este momento, este salmista tiene depresión y dice, ¿por qué? ¿Por qué, alma mía, estás tan abatida? ¿Por qué estás tan abatida dentro de mí? Ustedes tal vez se hayan dado cuenta que no me he referido a David como el autor de este salmo. Durante 5 años que hemos estado estudiando los salmos, David ha escrito todos estos, excepto el Salmo 1 y también 2 salmos más, que son el Salmo 42 y el 43. Estos salmos no fueron escritos por David, sino que fueron escritos por los hijos de Corá. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Corá? Ustedes tal vez puedan leer un poco más acerca de la familia, esta familia tan infame, y también pueden leer en Números 16 acerca de lo trágico que fue. Ellos venían de los levitas, o sea, que trabajaban en el templo y eran músicos del templo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos hijos, o este hijo en particular, ¿por qué se siente deprimido? El pastor James Boyce plantea esto de una manera muy clara. Primero que todo, porque había una ausencia forzada, obligada, del templo del Señor. Realmente no sabemos por qué, y tampoco sabemos dónde. Pero este hijo de Corá está muy, muy lejos del templo. Y en otras palabras, no puede ir a la iglesia. Es una ausencia forzada. Usted y yo, tú y yo nos identificamos con esto. Porque, escuchen esto, porque en el versículo 2 dice, ¿a dónde puedo ir y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta, en fiesta. Él no tenía un canal en YouTube, pero aún teniendo un canal de YouTube, tú y yo, o sea, tú, nosotros, nos podemos sentir deprimidos, porque no podemos estar en la iglesia alabando al Señor con nuestra comunidad. Y esto tiene sentido, total sentido. Por eso, esto era lo que también sentía el hijo de Corá. En segundo lugar, dice, él se sentía deprimido porque estaba lejos de su hogar, estaba lejos de Jerusalén. Y la mayoría de nosotros podemos entender este sentimiento. Porque recuerden que el templo no era simplemente su iglesia, sino era su casa, era su vocación, era su trabajo. En este momento, este salmista no podía realizar su trabajo. Y algunos de ustedes pueden entender esto de una manera muy clara. Cuando ustedes no tienen trabajo, cuando lo acaban de perder, cuando hay como muchos caminos cerrados, cuando nos sentimos sin propósitos, inútiles, pues nos deprimimos. ¿Qué más pudo haber causado la depresión del salmista? Bueno, sus enemigos lo avergüenzan y ellos lo tentaban a él y a su Dios. Decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te está ayudando a llegar a tu casa o ir a tu casa? Si él te amara, ¿o por qué no puede arreglar tus circunstancias si lo quisiera? Entonces acá no están tratando de avergonzarlo, pueden revisar el primer versículo. Y él le dice a Dios, Dios, por favor, dame vindicación, porque aquí estas personas están hablando y también son responsables de la injusticia que está experimentando el salmista. Son adversarios. Y así que si ustedes tienen adversarios también, y si ustedes han experimentado injusticia, también esa injusticia puede ser una de las causas de la depresión. Y la última de las causas de la depresión de este salmista es que parece que Dios no tuviera la voluntad de cambiar las circunstancias de él. Así que Dios no lo ha olvidado, él no ha sido rechazado, pero él se siente olvidado y se siente rechazado. Y se pregunta como, ¿dónde estás, Dios? ¿Me has olvidado? ¿Me has dejado? Porque las cosas no pueden ser como antes. ¿Tú aún me amas, Dios? Leí algo acerca de Marilyn Monroe esta semana. Ella también murió de una manera trágica debido a su depresión. Su último esposo, Arthur Miller, describía la forma en la que ella cada noche realmente necesitaba ser tranquilizada químicamente para poder dormir, debido a que su depresión era tan fuerte. Y él recuerda este momento en el que él miró a su esposa, él miraba a su esposa mientras dormía, y él dijo lo siguiente: yo me imaginé, yo estaba imaginando, y si ella se despierta y yo la puedo mirar a los ojos y decirle, Dios te ama, mi amor. Y si ella hubiera creído estas palabras, oh, tanto deseaba que yo aún tuviera mi religión y ella la tuviera también. Como él nos puede mostrar aquí que él necesitaba que su esposa supiera que Dios la amaba. ¿Por qué? Porque así como el salmista, sentir que Dios nos ama ayuda en la depresión, porque así cuando recordamos que Dios nos ama, nos da poder, un gran poder para luchar contra la depresión. Y esto nos lleva a la cura. Y antes de nosotros tener una conversación real acerca de la cura, también tenemos que revisar un síntoma más, que yo creo que es el síntoma más fuerte, el peor síntoma de la depresión, y es el estigma. Ese estigma de estar deprimido. Cuando la persona que sufre depresión cree que hay algo que está fallando, que hay algo errado, incorrecto en ellos, y que debe ser seguramente la única persona que tiene depresión, y que la iglesia no habla de una manera abierta acerca de la depresión, y nosotros lo que hacemos es reforzar este mensaje y mandamos este mensaje a la gente que sufre depresión para que se escondan aún más. Así que los cristianos pensamos que vamos a ser rechazados, disciplinados, avergonzados, si le contamos a las personas en la iglesia que sufrimos de depresión. Así que nosotros como iglesia lo que decimos es, váyase, escóndase de una manera bastante, bastante malvada cuando decimos, no, la depresión no es real. Eso, ya deja de dudar, ten más fe. Así que de esta manera lo que decimos, no, es así tu depresión se va a ir y te va a dejar. Y de esta manera le dice a la gente, escóndete de una manera avergonzada como si fuera algo erróneo. Así que miren las noticias nos cuentan que la depresión también afecta a los pastores. Pastor tras pastor se quita su propia vida porque tienen miedo de que otros líderes de la iglesia sepan que ellos sufren depresión y que ellos puedan perder su trabajo. Así que mi pregunta es, ¿por qué la iglesia no puede ser un lugar seguro para las personas que sufren de depresión y que podamos hablar acerca de depresión? Así que el rey David, Job, Elías, la madre Teresa, Martín Lutero, John Calvin, Isaac Newton, Charles Spurgeon, el Papa Francisco, Lecré. Nunca creí que iba a hablar de esas dos personas al tiempo. C.S. Lewis, William Cooper, Martin Luther King Jr., Martin Lloyd-Jones, Anne Boscombe, Beth Moore, Francis Schaeffer, Andrew Lupton. Todas estas personas que acabo de mencionar son personas cristianas que ustedes conocen y respetan y que de alguna manera han lidiado con algún tipo de depresión. Estadísticamente, la mitad de ustedes están lidiando con algún tipo de depresión en este momento. Estadísticamente, muchos de ustedes han tenido algún tipo de depresión en algún momento de su vida. Así que escuchen esto. Hay estudios, hay información que dice que hay de una manera impactante, abrumadora, en el que la depresión está aumentando. Ideas de depresión están aumentando y pensamientos suicidas están llegando a jóvenes en Estados Unidos. Y si esto es tan común, porque esto sigue siendo un estigma, y porque no lo hablamos en la iglesia, porque no enfrentamos este estigma. Y si vamos a hablar de la cura, necesitamos hablar del problema. Iglesia, necesitamos hablarlo. Así que como iglesia podemos hacer que sea un lugar seguro para hablar acerca de la depresión. Si ustedes quieren hablar acerca de la depresión, Kelly Baxley, una de nuestras consejeras aquí, ella puede ayudarlos, ella puede acompañarlos. También pueden hablar conmigo, pueden hablar con otros consejeros, está Chris, está Kelly. Y no traten de alejarse de esto, no traten de ignorar esto, viendo Netflix o simplemente haciendo cosas o viajando o haciendo compras. No, necesitamos hablar acerca de esto, necesitamos pelear juntos como iglesia. ¿Y cómo podemos ayudar? O sea, porque Dios quiere que experimentemos su sanidad acerca, y Él no quiere que nosotros experimentemos acerca de algo mundano, pero no, acá tenemos una consejería y también pues Dios lo puede, quiere que lo experimentamos acerca de cosas diferentes y una sanidad en la que también pueden acercarse a nosotros y decir, bueno, no tengan vergüenzas, porque, no tengan vergüenza porque Dios también de una manera milagrosa quiere que nosotros podamos experimentarlo. Hay muchas formas en las que lo podamos experimentar. Hay formas extraordinarias y también ordinarias en las que podamos experimentar su sanidad. Hay otros recursos a través de los cuales Dios nos permite luchar en contra de la depresión. Y aquí, en el Salmo también, el salmista no habla acerca de la depresión, sino que le habla a la depresión. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él está hablando a su depresión, él está preguntando a esta depresión y él está batallando, él está luchando, él está predicando el evangelio a sí mismo. Y nosotros necesitamos hacer esto. Nosotros como cristianos estamos en la niebla de la depresión, necesitamos mirar al pasado y recordar cómo la fidelidad del cuidado de Dios ha estado con nosotros. Y de esta manera podemos encontrar esperanza y futuro. Podemos revisar el versículo 4 cuando dice, recuerdo cuando podía alabarte y allí había gozo, alabanza, seguridad, una oración colectiva en la presencia de Dios. Pueden revisar el versículo 6 cuando dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Aquí comienza a decir muchos nombres hermosos de Jesús, de Dios. Dice Salvador, Roca, Fortaleza. Y le llama a Dios con esta forma llamada, de una manera mayúscula, Dios, Señor. Su nombre personal también lo dice. Una forma en la que recordamos este compromiso, este pacto del Señor con su gente. Así cuando miramos a lo que Dios ha hecho en el pasado, podemos tener esperanza para el futuro y recordar que la tristeza no va a durar para siempre. Vamos a mirar en el Salmo 43, empezando con el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y Dios mío. Esta última parte es la diferencia entre el tratamiento, algunas de las cosas que hemos hablado, y la cura que tienen. Nosotros no tenemos la cura, no está dentro de nosotros. No es un pensamiento positivo, no es tampoco sesiones de psicoterapia. Nosotros no tenemos la cura, solamente Dios la tiene. Solamente Él la tiene, porque Dios es la cura en sí mismo. Así que Dios, a Él es que vamos a ir. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Qué ha hecho tu Dios para curar la depresión? No solamente a ti, sino al mundo. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho Dios para curar la depresión? ¿Cómo es Dios el Salvador para los tristes, los que están tristes? Así que aquí también revisamos una de las obras más famosas de Van Gogh, La Noche Estrellada. En esta hora hay una vista desde el hospital, desde la habitación del hospital en la que él estaba, mientras tenía, estaba en un tratamiento en contra de la depresión en 1889. A través de esta hora se puede ver su anhelo por el color amarillo, por el color, el calor, la vida, el gozo y la esperanza. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de la luna, de las estrellas, de los planetas. ¿De dónde viene esto? Así que ustedes pueden mirar esto. Y lo que ven en la mitad, ahí se ve una iglesia. Y es una iglesia porque esa iglesia está allí y es amarilla. Así que yo me pregunto, si esta fuente de amarillo cambió en su corazón, porque un año después, un año y dos meses después de su muerte, yo miro esta obra en la que dice, en la que muestra que todo es amarillo, todo es amarillo, todo es amarillo. Así en esta obra que es la resurrección de Lázaro, cuando él resucita de una manera milagrosa, pero aquí Van Gogh es el cautiva. Y es cautivado por esta historia bíblica y también él está dando la esperanza de la resurrección, porque mira la resurrección directamente al rostro de Jesús, de Van Gogh, quien pone su rostro en esta obra como si fuera el rostro de Lázaro. Y él dice, acá muestra ese amarillo que él anhela, ese amarillo que él desea tener, finalmente se va y se encuentra en el poder de la resurrección de Jesús, quien antes de ir a la cruz, quiero recordarles, él también enfrentó esta tristeza abrumadora. En Mateo 26, 37, 38 dice, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces él les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estaba abrumado hasta el punto de la muerte. En la cruz, Jesús también estuvo afligido con el dolor, con un dolor que estaba al punto de la muerte, mientras él sufrió la tristeza de nuestros corazones torcidos, de este mundo torcido. En la cruz, muchas almas golpeadas por el dolor, regresaron a la vida con esta vida que ha sido saciada por Jesús. Y estas ondas, estas cosas que hacemos que han sido destructivas, regresan a la vida y a la saciedad que nos da Jesús. Y Jesús dice, vengan a mí y tengan la confianza de que la tristeza no va a durar para siempre. Esto viene de la resurrección, ¿no creen? Eso amarillo, amarillo, súper amarillo de los amarillos, amarillo de la resurrección. Esto le sucedió a Jesús y lo que le sucedió a Jesús le sucederá a los que confiamos en él. No sé si ustedes han visto la adaptación de un libro clásico que se llama Donde viven los monstruos. La adaptación en cine de este libro, Donde viven los monstruos. Hay un chico que se llama Max y él se encuentra así entronado como rey de todas las criaturas salvajes. Y entonces aún sigue llevando el rol del héroe que trae paz, que dura para siempre y felicidad. Y uno de estos monstruos que está con él le pregunta, ¿siempre vas a mantener la tristeza alejada de aquí? Y Max responde, yo tengo un escudo para la tristeza que nos protege de la tristeza. Así que, y es muy grande, este escudo es muy grande que nos va a proteger. Y acá Jesús dice, mi escudo es muy grande y es enorme y los va a proteger a todos ustedes. Así que la tristeza durará para siempre, no para el cristiano, no para el cristiano. Mientras esperamos en Jesús, nuestro Salvador, aquella parte en la que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por venir y gracias por probar nuestra tristeza. Gracias, Señor, no solamente por probarla, sino también por esculpirla, por encontrar algo diferente, por ir a la cruz por nosotros, por luchar por toda esta confusión de nuestros corazones, de nuestro mundo. Gracias por la resurrección, gracias por el don de la vida, del gozo y por la vida que va a venir, Señor, aquellos que confiamos en ti como nuestro Salvador. Y Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque va a haber un día en el que tú vas a regresar y no va a haber más tristeza, ni enfermedad, ni crimen, ni muerte. Ese, Señor, va a ser un día que tanto esperamos, Señor. Esperamos poder probar ese día, Señor, mientras podemos luchar en contra de la depresión, Señor. En tu nombre, Señor, lo oramos, Padre. Amén.